En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. ¿Dónde nos escucha los connacionales? Porque yo creo que en el extranjero, ¿sabes que el otro día veía a los conectados del extranjero y son poquitos? Hay como de México y de España, pero sí, casi todos nuestros radioescuchas son nacionales, o por lo menos que residen en territorio nacional. Desde Copiapó hasta Punta Arenas, Copiapó 101.3, Punta Arenas 98.7, Los Ángeles 100.5, Osorno 91.1, San Felipe, Los Andes 102.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. Como es habitual, el más 569-8868-4923 es el WhatsApp del programa y la radio también ahora se ve. El YouTube Live de Radio Agricultura, el canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTD. Gracias, Niski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna La Reina, niskimikuires.cl. En enero, ven a la Expo Rural Paine 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campamento nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, acceso completamente gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490 y en el Centro Cívico Calle Maipo 552. Ahora también en Ticketmaster, ¿eh? Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal, no falta. Estoy con energía, Lucho Fraile, para comenzar este día aquí en tu programa regalón. Además, ambos sabemos que te van quedando pocos programas regalones. ¿Sí? Unos se están yendo, lamentablemente, unos programas se están acabando. Pero no, aquí en Chile Público estamos firmes para este 2025 y vamos a comenzar este día con nuestro amigo amarillento, el señor Gustavo Paulsen. Bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias, Jorge. Igualmente, un placer estar en este programa.
Yo le tengo un desafío, señor Paulsen, para este 2025, donde usted ya lleva más de un año de panelista. De panelista. No ha venido un solo día de amarillo. Ni un solo día. Mucho azul, pantalón beige. Yo lo veo en la calle y pienso que usted viene de calle Suecia. ¿Ah? Ese es como el look de ese.
El uniforme UDI.
El uniforme UDI. Yo esperaría así como la gente amarillo, así como. No, pero es que igual ustedes son como bien. Son más intelectuales, sí. A lo mejor cuando se fusionen con demócrata, a lo mejor ahí van a andar un poco más. Pueden andar un poco más despeinados. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Hay fusión o no hay fusión?
No todos tenemos la elegancia que usted, lo que caracteriza a usted, Jorge.
No, pero mire la pinta que ando hoy día aquí, veraniego. ¿Hay fusión?
Un poco más conservador en el vestir, pero nada más que en el vestir.
¿Hay fusión o no hay fusión con los amigos de Demócrata?
Bueno, es un tema que se está tratando ahora con aparentemente un poco más de intensidad, pero que se ha discutido prácticamente desde el origen de estos dos partidos. Y que tenemos que ciertamente abordar, y que más todavía ahora que se pretende hacer esta reforma al sistema político, se agudiza un poco esa urgencia por resolver esta eventual unificación entre estos dos partidos que se originan en momentos parecidos, que tienen orígenes también semejantes y que también tienen objetivos para el país que también son parecidos. Esta es una discusión que debe darse al interior de ambos partidos, y yo en lo personal creo que siempre es bueno unificar fuerzas, acrecentar grupos humanos que tienen objetivos políticos parecidos, no contribuir, no seguir ayudando a la dispersión política que hoy día parece tener nuestro sistema, etcétera. O sea, creo que hay buenas razones para que se pueda producir esa unificación, sobre todo en un momento donde el país nos demanda unidad para enfrentar la situación crítica que en lo político estamos viviendo como país. Así que desde esa perspectiva no cabe ninguna duda que analizar seriamente esta opción es completamente válido e incluso aconsejable.
Entiendo por tus palabras entonces que a ti te agrada la idea de la fusión y consideras que es el camino lógico.
Lo último que tú señalas, o sea, más que me agrade o no la idea, encuentro que es un camino lógico, natural, pero que como te digo, todavía no puedo adelantar ninguna opción respecto de lo que realmente va a ocurrir, pero creo que me parece que es razonable. Tenemos algunas diferencias, ¿no es cierto? Más bien de formas de actuar, quizás el momento preciso en que se originó y las razones por las que se originaron ambos partidos. Pero hoy día parece ser más importante aquellas cuestiones que nos unen y sobre todo ese objetivo común que tenemos para el país. Ahora, yo no soy partidario de esta reforma que se está proponiendo hoy día al país por parte de la clase política y sobre todo por el Parlamento. Me parece que aborda solo parcialmente los problemas que hoy día tenemos y me parece además un nuevo intento de la clase política por tratar de solucionar el impasse, la falta de acuerdo que hoy día estamos teniendo en el país, pero desde nuevo a partir de los partidos. Y yo creo que esa mirada es la que yo soy más crítico. Y espero que esto se discuta más profundamente y a fondo para evitar caer nuevamente en intentos de regulación que no apuntan a los verdaderos problemas que tenemos como país.
Lo que uno ha podido también seguir por la prensa es que uno de los grandes dilemas internos, tú nos puedes comentar ahí como fuente primaria, si sí o si no, es respecto a, no tanto a lo mejor la fusión, sino que qué es lo que ocurre después de la fusión. ¿Se van a fusionar y se van a ir a la primaria de Chile Vamos, por ejemplo? Entonces uno ha escuchado las voces de Mariana Elwin que dice, sí, tenemos que ir a la primaria de Chile Vamos. No tiene sentido ir a la otra primaria si de ahí es que venimos saliendo precisamente. Para eso mejor no hubiésemos quedado en la Democracia Cristiana, no habríamos hecho toda la caminata por el desierto que muchos tuvieron que hacer. Y a algunos le hace todavía mucho ruido, entre otras personas, por ejemplo, salía Gutenberg Martínez, decía, a la primaria con la derecha no, nosotros no somos de derecha, no somos de centro derecha, no tenemos nada que ir a hacer a esa primaria. Claro, ¿Es así o no?
Yo creo que dada la situación del país...
¿Pero el reporteo es así?
No, yo creo que no puedo opinar por otros, digamos. Puedo opinar por lo que pienso yo. Yo pienso que hacer una primaria con Chile Vamos no es necesariamente hacer una primaria de la derecha. Si tú la titulas así, entrar a la primaria de Chile Vamos, claro. Pero si se hace una primaria entre todos quienes se oponen a la coalición gobernante, yo creo que es un ámbito mucho más amplio donde caben quienes son de derecha, quienes son de centro derecha y quienes son de centro. Es más, cuando se formó la Concertación de Partidos por la Democracia, que vienen de la Concertación de Partidos por las Elecciones Libres a fines de los años 80, cuando se conformó ese conglomerado, nunca se pensó como un conglomerado de izquierda, ni siquiera de centro izquierda. De hecho, formaban parte de ese conglomerado gente que venían del Partido Liberal y del antiguo Partido Nacional, ¿eh? Por ejemplo, Jaramillo, recuerdo que era un gran dirigente de derecha que estuvo claramente en la oposición a la dictadura. Entonces, categorizar la diferencia política que hoy día tiene el país solo como una diferencia entre la izquierda y la derecha es hacerle un favor a quienes están por la polarización del país. Y eso no me parece que sea adecuado, ni es la forma en que quienes somos de centro entendemos la política.
A mí me gusta eso de las oposiciones, pero también creo que hay que ponerle límite a porque hay cuestiones que no se pueden pegar con stick fig. ¿Ah?
Sería mucho más.
¿Ustedes estarían en una primaria con la gente de Republicanos, por ejemplo?
Bueno, yo creo que hoy día quienes debería formarse una primaria de quienes están en las posiciones moderadas, cercanas al centro, tanto de centro izquierda como centro derecha, y me parece que Republicanos ha elegido una ruta un poquito más nítida, ¿no es cierto?, que quieren realizar y avanzar en su proyecto por el momento. ¿Ah? Yo creo que hay decisiones que tienen que entregarse a las primarias, y hay decisiones que tienen que entregarse a la segunda vuelta electoral y en el caso de la elección presidencial. Pero a mí, en lo personal, no me molestaría hacer una primaria, que yo no llamaría de derecha, ni siquiera de Chile Vamos, con representantes de ese sector político. No me parece contrario a lo que ha sido nuestro comportamiento político en los últimos años y de donde han salido las mejores soluciones a los problemas políticos que estamos viviendo hoy día.
Hagamos ficción, porque esta época del año es como la contratación de los equipos de fútbol, ¿ah? Es la temporada de humo. Siendo así, yo vería entonces una primaria con la senadora Rincón, vería una primaria con la exalcaldesa Evelyn Matthei y con el exalcalde Carter, hoy día, así como va a empezar.
Bueno, no sé si Demócratas ha tomado oficialmente la decisión de que su candidata sea Jimena Rincón, pero no cabe ninguna duda que así va a ser, que es la candidata que representa más cabalmente ese partido. Si nosotros nos llegásemos a un acuerdo, tendríamos que definir entre nosotros quién de los candidatos que eventualmente pueda tener amarillos o demócratas, cuál representará a este nuevo conglomerado. Y ese escenario que tú planteas me parece un muy buen escenario. O sea, son candidatos que apuntan a representar a sectores que tienen muchas similitudes y también muy parecidas preocupaciones respecto de lo que está ocurriendo en el país, y que además ofrecen soluciones que buscan el diálogo, el encuentro entre todos los chilenos sin descalificar totalmente al resto. Así que a mí, si el escenario en definitiva fuera una primaria entre estos tres actores que tú acabas de señalar o otros actores parecidos, me parece un muy buen escenario, y desde ahí seguramente va a salir el próximo o próxima presidenta de Chile. Así que a mí me parecería, en lo personal, como te digo, porque hablo en esto solamente representándome a mí, me parecería un muy buen escenario.
Yo por el otro lado, lo que veo, también para pa seguir con la temporada de humo, es que el PPD, tal vez en conjunto con el PS, está la figura de Carolina Toá, que a mí no me hace mucho sentido, es la principal responsable de la seguridad en Chile y es el peor tema que estamos viviendo. Es muy parecido a lo que pasó en Argentina. El ministro de Economía era el candidato presidencial del oficialismo en la elección pasada, que era el peor tema que les tocaba enfrentar a ellos. Pero no obstante, es una figura que probablemente es una princesa concertacionista, heredera, ¿no es cierto? Y a propósito del dedo del agua apuntada por Ricardo Lagos como un liderazgo desde hace muchos años. Ha sido diputada, ha sido alcaldesa, ha sido ministra. O sea, nadie puede discutir sus galones. Probablemente va a estar ahí. Yo siento que además el oficialismo no es que le sobren las cartas. Entonces va a estar ahí. Es alguien que puede enfrentarse a los micrófonos, una mujer con mucho aplomo y carácter. Está el diputado Vladimir Osovich en el Partido Liberal. El Partido Radical parece que quiere revivir a Juan Antonio Gómez, ya veremos. Y va a estar bien partido ahí la cosa, porque la Democracia Cristiana se niega a ir a esa primaria con la gente del Partido Comunista, puntualmente, y con parte importante finalmente del Frente Amplio. Entonces el mundo oficialista en esta temporada de humo es altamente probable que termine o se rompen o le pegan una nueva cachetada a la ya maltratada Democracia Cristiana. La última vez no tuvieron mucho problema en maltratar no solamente a la Democracia Cristiana, en su momento al PPD, incluso al PS, el partido más grande de Chile, el partido sustento de este gobierno. Y cuando uno mira para ese lado, ve a lo mejor al diputado Winter, tengo la impresión que el alcalde Vodanovic no va a estar, por lo menos en esta vuelta. Y del mundo comunista no sé quién pueda finalmente emerger. Ahí puede ser a lo mejor la senadora Pascual, a lo mejor la diputada Carol Cariola, la ministra hoy día con prenatal Vallejo, pero ninguna de las dos a lo mejor con tanto convencimiento. A diferencia de esta vereda enfrente, donde yo diría que hay personajes más claros. Jimena Rincón, a uno le puede gustar, no gustar, a usted de amarillo no tengo idea si le gusta, si le encanta, pero tiene un liderazgo importante dentro de su partido, va, como dices tú, va a ser la carta del partido. Evelyn Matthei va a ser proclamada durante el mes de enero. Rodolfo Carter ha dicho en todos los tonos que él va a ir sí o sí a la primaria. Si no lo deja ir a la primaria, más se va a transformar en un problema, en una bala perdida por fuera. Entonces va a estar, uh-huh. Probablemente también se le va a dar el espacio. La vez pasada ganó un independiente como Sebastián Sichel esa primaria. Pero siento que acá como que la cosa está más nítida que en la vereda oficialista al frente.
Sí, desde luego. Pero a mí no me cabe ninguna duda que al final se va a llegar a un acuerdo entre la coalición de gobierno, respecto de la cual la Democracia Cristiana está de hecho funcionando en esa coalición. Formaron un pacto electoral para las últimas elecciones municipales. No me hago ninguna esperanza de que la Democracia Cristiana rectifique esta posición autodestructiva que ha tenido en los últimos años. Así que yo creo que este afán por conservar esta alianza que ha tenido la capacidad de llegar al poder, ¿no es cierto?, de llegar al gobierno, de proveer una gran cantidad de cargos públicos para todos los partidos que forman parte de esa coalición o que están cerca de ella. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, y ese acuerdo, sea que quien los represente sea un candidato de la vertiente más socialdemócrata o sea un candidato de la vertiente más frente amplista comunista, yo creo que eso es relativamente accesorio. Van a representar lo mismo que hemos tenido en el gobierno en los últimos años. Por lo tanto, no creo que haya una posibilidad de una ruptura, de un rompimiento, de un intento por formar nuevamente una coalición amplia como lo fue la Concertación. Así que yo no me hago muchas esperanzas de que eso vaya a ocurrir.
Oye.
Y por lo tanto, le da una opción de prioridad, de estar primero en las opciones de esta competencia al centro y a la centro-derecha o a la derecha derechamente, pero eso, como te digo, es solamente una opción, una fotografía que sacamos hoy día, pero que puede cambiar, ¿no? La posibilidad de que la coalición gobernante tenga de entre sus filas alguien que gane la próxima elección es una posibilidad que existe y que no hay que menospreciar. Y aunque esta sea baja, seguramente la unidad de estas fuerzas va a estar destinada, va a estar orientada a no solamente sacar la presidencia de la República, sino que obtener un parlamento donde las fuerzas sigan siendo más o menos equivalentes como lo son hoy día. Y por lo tanto, yo creo que junto con dar una lucha muy consistente y muy clara, porque la próxima presidenta o presidente de Chile venga de lo que subía la oposición, también hay que dar una fuerza y una prioridad muy importante a que el nuevo parlamento sea un parlamento más representativo de lo que fue, ojalá, la votación entre el apruebo y el rechazo de la primera propuesta constitucional. Porque me parece que ese 74%, 62%, debería hoy día darse la opción de que sea gobierno y tenga igual representación parlamentaria. Creo que ahí podríamos hacer un gobierno de reconstrucción, un gobierno que nos permita salir de esta mediocridad en la cual hemos estado los últimos años, no solamente por este gobierno, también por los anteriores, por esta incapacidad que tuvimos para continuar la obra de la Concertación y hacerla evolucionar hacia gobiernos más modernos, gobiernos más ágiles, gobiernos que sigan impulsando al país hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, que es lo que nunca debimos abandonar, lo que nunca debimos perder. En algún momento nos desviamos del camino, no supimos interpretar a nuestra sociedad, y la política intentó, dando manotazos de ahogado, buscar alternativas que al final fueron puros fracasos y que nos han mantenido, como digo, con graves crisis económicas, de seguridad y con la imposibilidad de salir de esta crisis política. Y este gobierno no es el causante, pero sí es el resultado de ese proceso de desvarío, de abandono, de pérdida que tuvo la clase política en nuestro país. Y que no es solamente responsabilidad de la izquierda, yo soy muy crítico de la izquierda, desde luego, de cómo gobierna, pero esto es una responsabilidad de toda la clase política.
¿Sabes qué pasa? Que además yo siento que es finalmente un momento que no se nos había dado antes, en donde encuentra al mundo de Chile Vamos, entiéndase la centro derecha, de manera mucho más concreta y mucho más nítida esas ideas de centro derecha, gracias, aquí a lo mejor los amigos Lobby no les va a gustar, pero gracias a la irrupción del Partido Republicano, yo siento que Chile Vamos se sinceró. Entonces, la gente que legítimamente se sentía más de derecha, muy bien, vayas al Partido Republicano, que efectivamente ellos tienen una propuesta distinta. Y quienes nos sentimos de centro derecha, porque ahora la UDI quedó en la centro derecha. En los 90 la UDI siempre fue la derecha y más dura y más conservadora. Ahora la UDI es un partido de centro derecha. O sea, y Evópolis está casi con ustedes, ¿eh? Y la UDI se transformó en un partido de centro derecha. Y no habíamos tenido además fuerzas de centro dispuestas a hacer esa conexión con la centro derecha. Nunca habíamos tenido. Y con figuras visibles, senadores como Jimena Rincón o como Matías Walker, diputados, demócratas, más allá de que hayan sido electos en otros partidos, pero tiene una lista no menor de diputados. ¿Cuántos diputados tendrían? Tienen 4 o 5 diputados, creo que en demócratas. Entonces,
como 6 o 7.
Más. Entonces, están las condiciones para por fin tener una coalición realmente de centro-derecha, y no tengo dudas de que el futuro de Chile Vamos está hacia el centro.
Mira, pero eso tiene que ver con varias cosas, ¿eh? No es que de repente haya ocurrido que un cambio en las cúpulas de ciertos partidos. Aquí lo que pasó, entre otras cosas, fue que en la izquierda hubo una profunda insatisfacción con la propia obra que la propia izquierda y centro izquierda había realizado en los últimos años, y hubo un reforzamiento de esa izquierda más ultra, si se quiere, que se sentía insatisfecha con los gobiernos de la Concertación, que se sentía en deuda con la revolución de los años 60 y por lo tanto quería recuperar esa impronta, olvidando a su electorado. Si al final lo que pasó aquí fue que, si bien es cierto, se mantuvo sólidamente este mismo 30% que hoy día apoya al gobierno, también se descuidó a una gran mayoría nacional que hoy día estuvo dispuesta a votar en contra de esa propuesta constitucional que sabíamos que se conoce como, ¿no es cierto?, como equívoca, que no tenía que ver con nuestra historia y que pretendía aplicar en el país una receta que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, se formó una mayoría social que estuvo por el rechazo. Y lo que estamos tratando de hacer, y creo que entienden más o menos claramente las cúpulas de centro-derecha, lo que se está tratando de hacer es de representar a ese electorado que hoy día es mayoritario, que no cree en estas posiciones extremas que hoy día tiene la izquierda y que está dispuesto a retomar una senda de desarrollo. ¿Cuánta revalorización ha habido de los gobiernos de la Concertación por los quienes hoy día tú nos hablabas de Chile Vamos, que eran férreos opositores a lo que se hizo en los años 90 y principios de los 2000, y que hoy día alaban porque se dan cuenta que durante ese periodo en realidad tuvimos los mejores años de nuestro país y la mayor prosperidad, el mayor desarrollo, ciertamente con capítulos pendientes, con cosas que no se hicieron y que hoy día hay que hacer, pero del modo que allí se hizo, ¿no es cierto?, formando una gran mayoría nacional. Lo que necesitamos es recuperar una mayoría, un soporte que vaya más allá del 50%, que ojalá se acerque a ese 62% que fue el rechazo. Yo creo que esa es la meta. Y desde ahí entonces refundar una clase dirigente en el ámbito político que le permita al país salir de la crisis en que está. Porque no nada sacamos con hacer un gobierno de una coalición distinta si es que nos mantenemos empantanados en la incapacidad de resolver nuestros problemas. Porque aquí, al igual que hizo Milei en Argentina, y no es que esté alabando a Milei respecto de lo que está haciendo, pero sí algo en lo que acertó es la necesidad de que hay que enfrentar los problemas y no esconderlos debajo de la alfombra. Y entre esos problemas, uno de los más importantes que tiene nuestro país es hacernos cargo de la modernización del Estado. Y para modernizar nuestro Estado tenemos que quebrar huevos, tenemos que hacer tareas que son difíciles. Y por lo tanto también tenemos que ser muy seguros de los cambios culturales que hay que hacer en nuestro país. Si no hay un gobierno con esa decisión, va a ser muy difícil que salgamos de la crisis en la que estamos viviendo.
Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile, como todas las semanas, junto a nosotros aquí en Chile Público.
Un gusto, Jorge, siempre muy grato estar en este programa. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven.
Un saludo grande, amigo. Nos vemos la siguiente semana estival aquí en Chile Público. ¿Podríamos hacer, Lucho, esto como te acordáis en los 90 y 2000 cuando los programas se iban como a Viña y a la playa? Algo así con... imagínate con Gustavo en su viña natal, los dos tomando un Aperol, arreglando la política chilena.
Suscribo 100%, así que espero que se materialice.
Eso, vamos. Gustavo Paulsen, entonces, gracias. Nosotros hacemos una pausa comercial. Lucho Fraile, seguimos con más Chile Público.
En enero, ven a la Expo Painé Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant. Una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color, de todo el sabor, de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina. Misquimicuires.cl. Para estos días estivales de enero, yo les tengo la mejor invitación, porque en enero ven a la Expo Rural Paine 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca, campeonato de cueca juvenil de Paine y la premiación del rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, completamente gratis. Luego, el sábado y el domingo, compra tu entrada en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490, también en el Centro Cívico, calle Maipo 552, y con un pequeño recargo a través de Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No faltes. señor Gabriel Valenzuela, el cargo de secretario ejecutivo, director ejecutivo entonces de la Fundación Felipe Camiruaga. Bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias, Jorge, feliz de estar acá.
A ver, solo para ponerlo en contexto, Felipe Camiruaga debe ser a estas alturas una especie como de santo secular dentro de la sociedad chilena contemporánea. Especialmente lo veo yo en personas sobre los 50 años, especialmente lo veo en lugares vulnerables, en lugares rurales. Está puesto el calendario, aunque tenga 10 años atrás el calendario, bueno, o últimamente han sacado calendario nuevo, ahí están profitando de la... Tiene de rojo usted, están profitando ahí de la figura de los derechos comerciales, al menos. Póster. Un verdadero, un verdadero santo secular de una persona que efectivamente Chile no quiere olvidar y que sigue recordando con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio. Durante febrero fue el accidente, ¿no?
Septiembre.
Durante septiembre, siempre es un hito también la conmemoración del accidente en Juan Fernández, donde no solamente él, sino que más de una decena de personas terminan perdiendo la vida. Entiendo que hay juicios todavía abiertos en ese esquema. Parece que los familiares de la piloto todavía están en algún juicio. No sé si tú ahí tenés más información o no. Yo sé que ya no es del área que te compete. Y este año, en algo que se venía un poco anunciando, se crea esta fundación Felipe Camiruaga. ¿Está bien un poco el preámbulo o no?
Sí, para la familia no hay juicio abierto, ya está todo cerrado. Y eso también quizás es alguna de las causas en que se termina una etapa y se le da un nuevo comienzo a esta conmemoración del fallecimiento de Felipe. Y se da a conocer a la luz pública el 2 de septiembre esta fundación, la Fundación Felipe Camiroaga, que nace desde la familia, el padre, la hermana, el hermano, y aquí quien les habla, con la idea de proponer programas que producen bienestar gratuito a las familias, a niños y niñas, manteniendo el legado de Felipe, que era el amor por los animales, por el campo, con programas muy interesantes como equinoterapia, huertos, charlas educativas.
¿Por qué crees tú era necesario la formación, la creación, el nacimiento de la Fundación Felipe Camiruaga?
Bueno, Felipe es una figura histórica para el país, muy muy querido hasta el día de hoy, y es necesario la mantención de su legado. Y en el fondo, la familia siempre ha sido muy recatada con hablar de Felipe. Y este año se propuso, ¿por qué no?, armar esta fundación en honor a él, en honor a tanto cariño que le tienen las personas hasta el día de hoy. Y que ha aparecido Felipe en distintas circunstancias históricas de Chile. Sigue apareciendo la figura y estando en la casa de los chilenos y sobre todo de las chilenas. Por ahí la edad que mayoritariamente recuerda a Felipe sobre los 30 años.
¿Por qué dirías tú que ha logrado trascender la figura de Felipe Camiruaga pese a su trágica desaparición? ¿Por qué crees tú que las personas, yo decía en un poco de contexto, ¿por qué las personas todavía continúan en cierto modo como... como si fuese un santito, como un amigo que se fue?
Tiene que ver con el carisma e involucramiento que tuvo Felipe a lo largo de su historia, de sus años. El estar todos los días en un matinal te permite también entrar a la casa de las personas. Y Felipe fue un chileno que, bueno, de partida se quedó en el país teniendo oportunidades de estar en el extranjero porque amaba su país.
Sí, pues lo sondearon de Miami en algún momento, ¿no es cierto? De ¿cómo se llama eso? Telemundo, no sé qué otro canal.
Así es, lo sondearon de distintos canales, sin embargo, él, y no solamente en el extranjero, sino también en Chile, él decidió quedarse en TVN porque era un canal que tenía una finalidad, un fin público y social, y en ese sentido también como expresaba su opinión, era capaz de decir lo que le parecía, lo que no, por ahí tuvo algunos enfrentamientos recordados, como por ejemplo el tema de Hinzpeter. Entonces fue una persona que quizás hay menos rostros así el día de hoy, que tenía la capacidad de opinar, de establecer su punto de vista, de sintonizar con los chilenos, que con la persona que está en la casa, que eso no es fácil para un animador lograr representar en el fondo la realidad que está viviendo.
Oye, Gabriel, hoy en día que ya está en formación la fundación, ¿cuáles son los grandes objetivos que ustedes pretenden de la misma?
Los grandes objetivos que tenemos es, bueno, hacer la planificación, que estamos armando una gran planificación para el próximo año de equinoterapia para niños con condición de autismo, de establecimientos educacionales públicos. Y en ese sentido estamos haciendo alianzas con los municipios que ya se están sumando.
¿Eso significa que, por ejemplo, los niños de X municipio, de X comuna, pueden asistir a una equinoterapia que ustedes llevan adelante?
Así es, así es. Hay municipios que se están sumando, entonces ellos nos derivan a los niños con autismo de colegios de establecimientos educacionales públicos. Nosotros les hacemos el servicio de equinoterapia, que en el fondo es una terapia asistida con caballos, con tres profesionales mientras ocurre la misma, más los profesionales que están realizando autocuidado a los padres, porque también sabemos que ser cuidador implica una complejidad, una carga mayor, por lo tanto también hay un autocuidado para el adulto responsable de ese niño. Y asimismo les entregamos, por ejemplo, la licencia de una aplicación que tenemos, que el padre o madre puede completar todos los días con el niño su estado emocional. Por lo tanto, cuando llegan a la clase de equinoterapia, los profesionales saben cómo ha estado ese niño y cómo llega a la terapia, porque la terapia se hace particularmente para cada niño, las habilidades que tiene que desarrollar, porque entendemos que la condición de autismo es un espectro muy amplio, que en el fondo el diagnóstico y las características de cada niño son independientes por sí solas. Eso en cuanto a equinoterapia. Sí. Tenemos lo de los huertos sustentables, con charla de alimentación saludable, que es ir y gestionarlo en los distintos colegios, establecimientos educacionales públicos o en lugares comunitarios que los municipios encuentren pertinente. Ahí lo importante es que se logre mantener estos huertos. Y tiene que ver con la importancia en el fondo de que va a haber una crisis alimenticia. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños desde pequeños a poder cultivar su alimento, a la importancia de la naturaleza, al trabajo con la tierra? Y en el fondo también lo ecológico que es poder realizar el propio huerto en la casa. Y el otro programa se llama Halcón en Acción, Educación en Vuelo, que tiene que ver con charlas educativas abiertas a la comunidad de distintas temáticas. Entre las más importantes que nos han pedido de los establecimientos educacionales son temas de salud mental, muy importante hoy en día, temas medioambientales y de alimentación saludable. Por lo tanto, en esa línea son las charlas que se van a abrir convocatorias, ya sea de manera virtual o presencial, para que las personas se puedan inscribir y participar.
¿Cómo ha sido la recepción? No sé si ya hay alguna de aquellos programas funcionando, con vecinos asistiendo.
Sí, la equinoterapia está funcionando. Ya hay vecinos que están asistiendo. Es un programa muy, muy increíble. Los padres, sobre todo las primeras sesiones, se emocionan muchísimo porque los logros que se van viendo en estos niños y niñas a lo largo de las sesiones es bien espectacular, y ahí también se realiza un apoyo de salud mental a los padres y a los niños, porque tenemos equipo de... Aquí hay varios voluntarios también que se van sumando, entonces se han sumado psicólogas, se han sumado terapeutas ocupacionales, tenemos una fonoaudióloga de otra región del país que está brindando atenciones virtuales gratuitas. Entonces ha sido toda una cadena que al final se transforma en un equipo multidisciplinario que trabaja con los niños y con los padres.
¿Hacia dónde, en esta primera etapa de formación de la fundación, hacia dónde se está proyectando la misma en el corto y mediano plazo?
Sí, mira, lo importante es poder llevar a cabo los tres programas. Felipe fue un personaje histórico a lo largo del país, por lo tanto la idea es que la presencia sea a nivel nacional, que las charlas, los huertos los podamos desarrollar a nivel nacional. Y en cuanto a lo que es equinoterapia, que requiere una infraestructura de caballo, de tener una troya, que es un lugar protegido, una redondela de arena, donde se realiza la equinoterapia, poder llevarlo a distintas partes de la región metropolitana y, por qué no decirlo, del país.
¿Y qué pasa con la porque esos programas, por supuesto, son de tremenda ayuda en áreas bien sensibles, pero también imagino que debe estar la pata respecto a la figura de Felipe, ¿no? Seguir difundiendo la figura de Felipe Camiroaga.
Sí, mira, todos los programas están en sintonía con lo que le gustaba y con lo que era Felipe. Y por lo tanto, sí, ahí hay una importancia de cuando se realizan las distintas actividades, de en el fondo, sobre todo a los niños pequeños, explicarle que el nombre de la fundación, de dónde viene, quién fue, y continúa la actividad. Pero más que nada, el legado de Felipe se ve en las acciones y en los programas en concreto. Y bueno, diría el nombre de la fundación.
¿Cómo se financia esta fundación? ¿Hay parte de, no sé, la herencia económica de Felipe que se invierte en la misma? ¿Tienen auspiciadores? ¿Hay convenios con empresas, municipios, organismos públicos, privados?
Mire, efectivamente hay infraestructura que se pone a disposición debido a que la equinoterapia se hace en lo que era en la casa de Felipe, donde están los terrenos en Colina.
¿Eso sigue perteneciendo a la familia?
Eso sigue perteneciendo a la familia, sí, y hay parte del terreno que se pone a disposición, donde está la troya, ciertas caballerizas para la equinoterapia. Y por otra parte están las alianzas con los municipios, así que los invitamos a sumarse. Están los aportes de empresas que estamos en la búsqueda en este momento. Es muy, muy importante el aporte de las empresas que se sumen a esta gran cruzada. Y por otra parte están las personas que se hacen socias.
Oye, imagino la empresa debe ser, atención a toda la gente que nos escucha de la empresa, pero debe ser interesante también asociarse en términos a la figura de Felipe Camiroaga para una empresa.
Sí, la verdad es que la recepción de las personas ha sido muy positiva de la fundación, ningún mal comentario. Estamos desarrollando programas que llegan directamente a las familias, donde a los beneficiarios no se les cobra ningún valor por los beneficios que se entregan. Entonces necesitamos del aporte de las empresas y que se unan a esta alianza las startups, que han puesto a disposición sus aplicaciones, la viruta o distintos elementos. Ya se han sumado, se han portado un 7, pero necesitamos el apoyo de las empresas. Y otro aporte también son de las personas que se pueden hacer socias y socios a través de la página web. Ahí pueden registrar la tarjeta de crédito y se hace un cargo mensual, que puede ser desde 1,000 pesos mensuales. Y estamos en una campaña de Navidad que por cada nuevo socio se va a donar un kit de estimulación cognitiva para Navidad a un niño con autismo.
Oye, más allá de todas estas buenas noticias, de poder seguir conversando de la figura de Felipe Camiroaga y todas las cuestiones, acciones que en este momento está llevando adelante la fundación, imagino además en un proceso todavía de formación, de búsqueda de partners, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Qué ha significado para ti involucrarte en la fundación?
Uy. Bueno, yo soy trabajador social de profesión, magíster de trabajo social de la UCE, distintos diplomados con temas de administración. Para mí es un honor encabezar esta fundación, que en el fondo pretende beneficiar a una gran cantidad de familias y de niños a lo largo del país de manera gratuita. Y significa muchísimo, porque en el fondo estamos con un equipo trabajando que le ha puesto muchas ganas, mucho desempeño. Es un equipo sumamente profesional realizando las gestiones, así que liderar este equipo junto a la familia me tiene muy, muy contento. Cuando ves las acciones, la equinoterapia con los padres, lo que significa para ellos, padres que se emocionan, porque en general, cuando un niño tiene autismo, la cantidad de profesionales que hay que pagar son bastantes, entonces que puedan llegar a pagar equinoterapia es muy poco probable. por lo tanto, y los beneficios que de desarrollo de habilidades con el caballo a nivel cognitivo, sensorial, de salud mental, son muchísimas por el movimiento del caballo, que en el fondo trabaja con el lóbulo frontal, produce una mayor oxigenación. Entonces eso permite que el trabajo que se realiza estando arriba del caballo sea mucho más efectivo que el trabajo que se hace abajo del caballo.
Te hemos visto que has estado promocionando lo que es la fundación por todo el país. Hubo como una especie de gira, ¿no es cierto? Te vimos en varias capitales regionales. La sensación en regiones es la misma que Santiago. ¿Es muy difícil llevar tal vez los programas de la fundación a regiones?
Llevar los programas a regiones, la verdad es que es fácil, se requiere de apoyo, ya sea de los municipios de otras regiones o de empresas de otras regiones. Hemos recalcado fuertemente a lo largo de la gira que los aportes que vengan de empresas de otras regiones quedan en actividades para esa región. Por lo tanto, es ahí la importancia, porque la responsabilidad social de las empresas tiene que estar con su gente donde está localizada. Y la fundación se compromete a eso, que en el fondo vamos a realizar. Si nos llegan aportes de Antofagasta, bueno, ¿por qué no podemos armar un centro de equinoterapia en Antofagasta? O el tema de los huertos en establecimientos educacionales de allá, las charlas enfocadas en Antofagasta, por ejemplo.
¿Hay alguna región o alguna zona, algún sector del país que a lo mejor haya mostrado mayor interés? No sé, pienso en Villa Alegre, que hay hasta un museo, entiendo, de Felipe Camiroaga.
Mira, yo creo que en el norte hay cierto interés. Creo que la región de Antofagasta, por ejemplo, zona minera, yo creo en las alianzas. Y si logramos alianzas quizás entre distintos actores, empresas, municipios, se puede lograr grandes cosas. Para mineras, por ejemplo, el costo de tener un programa de equinoterapia no es tan costoso, versus el gran beneficio que produce a los papás, a las mamás, porque es un programa integral. Al final, tú armas un centro de equinoterapia y no es solo la equinoterapia, sino el trabajo con los padres, es que ya puedes gestionar huerto en establecimientos educacionales porque tienes las instalaciones, puedes desarrollar charlas educativas en el mismo lugar. Entonces, empiezas a armar una red que en el fondo es mucho más potente que la equinoterapia en sí.
¿Qué te gustaría hacer a ti como director ejecutivo de la fundación en el futuro? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar la fundación?
Yo creo que la equinoterapia es tan beneficiosa, el tema de los huertos y la charla educativa, que en el fondo lo que a mí me gustaría es llevar estos programas a lo largo del país, a lugares donde muchas veces no llega mayormente el apoyo social, y sobre todo llevar a las políticas públicas. Por ejemplo, hay una ley TEA, pero una ley TEA que no tiene mayores recursos comprometidos, que salió con varios déficits. Una de las ideas de la ley TEA, por ejemplo, era que los niños con TEA, que es más bien una condición, por lo tanto ya tampoco se quiere que se hable de trastorno, sino que de condición, no tuviesen una credencial de discapacidad, sino que se diferenciara como condición. Y bueno, finalmente quedó todo en credencial de discapacidad, por lo tanto hay muchos padres que se niegan a sacar la credencial de discapacidad por condición de autismo, por el estigma que eso puede generar. Entonces también hay, a nivel de políticas públicas, mucho que hacer, y que a través de eso también se puede permitir el acceso a mayor cantidad de gente a los servicios que nosotros hoy día entregamos.
Gabriel, ¿cuál dirías tú que en el futuro va a ser el legado de la Fundación Felipe Camiroaga?
A ver, yo creo que es una fundación que claramente llegó para quedarse. Creo que en este minuto la cruzada tiene que ver con temas medioambientales, de alimentación saludable y de salud integral para las personas. Por lo tanto, en este momento hay un déficit que es para los niños que tienen condición autista. Y yo creo que por ahí podemos dejar un legado importante en cuanto a lo que hablaba recién, de mediante la generación de políticas públicas con alianzas, ya sea con parlamentarios, hacer más accesibles las terapias para el desarrollo de habilidades, porque en el fondo los niños de hoy son los adultos del futuro. Y por lo tanto, toda la inversión que se realice en ellos va a significar una mejor sociedad para el futuro. Y por lo tanto, en eso creemos fervientemente y vamos a luchar por poder llegar, ojalá, a cada uno de los niños con condición autista para poder entregar un desarrollo de habilidades integral.
¿Están llamados a lo mejor de algún ministerio, algún gobierno, o sea, algún gobierno, el gobierno, el único gobierno, el gobierno que tenemos, nuestro gobierno se ha intentado involucrar, han preguntado?
Por ahora nada, no hemos tenido...
A propósito de la etapa de alianza, de la etapa de conversación, imagino convenios de colaboración, etcétera.
No, las conversaciones han sido principalmente con empresas, con municipios que nos han contactado. Pero la verdad que por ahora de gobierno nada. Estamos abiertos, disponibles para todas las llamadas, ya no sea para gobierno, para empresas,
eso no es
para
poco. ¿Dónde hay una página web, hay redes sociales?
Sí, hay página web fundacionfelipecamiroaga.cl, está el Instagram fundacionfelipecamiroaga, están los correos que son fáciles, contacto@fundacionfelipecamiroaga.cl. Mi correo, yo soy Gabriel Valenzuela, es gvalenzuela@fundacionfelipecamiroaga.cl, poco largo, pero fundacionfelipecamiroaga.cl. Y nada, disponible para las reuniones que sean necesarias, porque en el fondo aquí hay un bien mayor. Y el bien mayor se da para el niño, niña, la familia beneficiaria de nuestro programa. Y por lo tanto, disponible para realizar las alianzas y las empresas, los municipios, el gobierno, quienes quieran sumarse con tal de poder aumentar y crecer con nuestros beneficios.
Si algún organismo privado también quisiese a lo mejor contar con la equinoterapia.
Se puede, sí. Nosotros estamos disponibles para poder administrar lo que es equinoterapia, es algo que lo hemos realizado, que sabemos cómo se hace, que tenemos distinto apoyo de profesionales, por lo tanto nos encontramos disponibles para poder realizarlo donde sea necesario.
¿Está en el plan de desarrollo a lo mejor sedes regionales en el futuro?
¿Por qué no? Sí, podría ser, yo creo claramente la fundación, ahí estamos haciendo alianzas también con instituciones educacionales de educación superior, eso nos permite llegar a todo el país y además nos permite poder contar con profesional y con estudiante de alta calificación para poder hacer los huertos o temas de equinoterapia y que en el fondo ellos puedan participar de estas instancias.
Oye Gabriel, para terminar, ¿qué mensaje les daría a todos los auditores de la relevancia, ¿no es cierto?, de esta fundación, cómo poder involucrarse, cómo poder tener más información, a los que a lo mejor les interese un convenio, a los que les interese aportar a la Fundación Felipe Camiroaga?
Así es, les hago un llamado a todos quienes nos están escuchando, municipios, empresas, la audiencia, a que puedan sumarse, que nos contacten a través de los correos, a través de la página web, a través del Instagram, a través de mensaje del Instagram. La página web es www.fundacionfelipecamiroaga.cl. Necesitamos el apoyo de todos y todas para poder lograr aumentar nuestros programas y llegar a mayor cantidad de personas. Estamos partiendo este año, así que nada, estamos más fuertes que nunca y necesitamos del apoyo, que se sumen para lograr lo que ya llevamos y mucho más, porque el próximo año, que ya tenemos varias alianzas comprometidas, se viene con todo.
Miskimikwi, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, miskimikwi.cl, municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl. Gabriel Valenzuela, director ejecutivo de la Fundación Felipe Camiroaga. Gracias por estar aquí hoy día en Chile Público.
Gracias a ti, Jorge, un gusto.
Nos vamos, Lucho.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.